La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, le damos la bienvenida en la línea telefónica a Alex Barbosa. Él es titular de la organización civil Nariz Roja, la cual ayuda a niños y adultos con cáncer con sus tratamientos. Si alguien sabe precisamente de las dificultades que tienen los pacientes para conseguir el medicamento, es él que trabaja todos los días hombro a hombro con estas familias. Alex, que tengas un excelente 2024. Bienvenido a Notisistema.
Buenos días, igualmente. Lo mejor para todos en este nuevo año.
Pues hablemos de esta megafarmacia que el pasado viernes inauguró el presidente Andrés Manuel López Obrador como una forma de atender el desabasto de medicamentos que existe a nivel nacional. Por principio de cuentas, el problema, ¿cómo se encuentra a nivel nacional? ¿Cómo está el abasto de medicamentos oncológicos, Alex?
Pues bueno, fuente gobierno federal, el mismo presidente lo acaba de referir. Él habla de un 95% de abasto en las unidades que ellos atienden o las que ya migraron al IMSS Bienestar, situación por la que nos hace no entender el nacimiento de esta famosa farmacia al tener abasto de medicamentos. La otra fuente, los otros datos que somos, ahora sí que el pueblo, la gente que está pasando este tipo de problemas, en el caso de los niños con cáncer hablamos de un desabasto ahorita de dos claves, no está el problema complicado en los niños, a diferencia de los adultos, que es la contraparte del 90% de la población con cáncer en México, son los adultos. Aquí sí hablamos de 10 a 12 claves que hacen falta y desatención en atención, como por ejemplo desatención en el tema de radioterapias. Si no hay equipo o no hay manera de radioterapia, la gente los tiene que pagar sí o sí, por fuera. Y estamos hablando de inversiones entre, que te gusta, 160 a 200 mil pesos por persona, y tienen que pagar en clínicas privadas porque no hay los equipos en los hospitales públicos.
Ahora, se supone que el objeto de esta mega farmacia que inaugura el presidente López Obrador es poner fin a este desabasto de medicamentos, y cuando alguien no tenga este medicamento en un lapso de máximo de 48 horas se le dará atención. De entrada, ¿consideras que esta mega farmacia es el modelo adecuado para la distribución de medicamentos?
No, por lo siguiente. Primero, porque están poniendo nuevamente al paciente que se vuelva literalmente el procurador de medicamentos que faltan en los hospitales, viendo que esa es chamba de ellos. El paciente tiene que hablar, tiene que estarle dando seguimiento, tiene que estar viendo a ver si se lo van a mandar, y eso creo que no le corresponde a un paciente. Me imagino al paciente que no tenga manera, imagínate los que vienen aquí a Jalisco, que bueno, aquí solamente va a aplicar esto en el IMSS, pero los que vienen de Michoacán, Colima, Nayarit, que no traigan ni el teléfono, para empezar desde ahí, ¿cómo le van a hacer? Pidiendo el teléfono prestado, etcétera, ese tipo de cosas no van. Las 24 horas, que ya pasó a 48 horas, aún así no va. Hay pacientes que nos han pedido aquí en Guadalajara, que nos dicen, por favor, traigan el medicamento ya, si no se nos muere el paciente. Hay situaciones de urgencia, el presidente no entiende que cuando se habla de un hospital, se habla desde la intención. Cuando uno llega al área de urgencias, que se necesita el medicamento o los insumos ya, o si el paciente pues corre peligro su vida para una curación, etcétera, o cuando está en su tratamiento día a día. Hay niños que nos explicaban, hematólogos, oncólogos, que no se puede afectar el tratamiento de un paciente por más de una semana, porque si no, la consecuencia puede ser que el éxito de todo el tratamiento se viene abajo. Imagínate, por una semana que no le suministremos alguno de los medicamentos al paciente y damos en la torre a todo. Si aquí hablamos de que eso supuestamente 48 horas, ya quiero ver que manden un helicóptero o un avión con una cajita de medicamento que hace falta. Es demasiado absurdo.
Otra de las dudas que surgieron y lo percibimos en la ciudadanía desde el viernes, Alex, es que el manejo de los medicamentos tiene que ser muy delicado en algunas circunstancias por las condiciones climáticas, ¿no? Mucho frío, por ejemplo, en algunos casos, o excesivo calor, particularmente, y humedad, creo que esos dos últimos son los más importantes, pudieran generar afectaciones a la eficacia de los fármacos. ¿Compartes esta preocupación que tienen algunos de los usuarios y derechohabientes del sector salud?
Totalmente, totalmente. De hecho, cuando nos ha tocado a nosotros en nuestro pequeño espacio de medicamentos mandar a Chihuahua, por ejemplo, y siempre estamos con el Jesús en la boca de que la paquetería llegue en tiempo y forma, porque el gel frío que trae el medicamento en esa hielera nos da 24 horas de tiempo de vida el gel. Si no llega, la por X y situación en la paquetería, el producto corre peligro. Y hablamos a veces de medicamentos, pues puede ser desde un baratito de 1,000, 2,000 pesos hasta alguno que valga 100,000 pesos, y pues te estás comiendo las uñas con el temor de que pues no llegue el medicamento. Con una paquetería que supuestamente pues bueno, hay seguridad y firman ellos un compromiso de que si llega. Imagínate con un tema donde pues no, ellos no tienen como tal esta obligación, dicen, pues, te lo estoy buscando, te lo voy a mandar. ¿Cómo lo van a mandar? No lo sé. Otro tema que brincó mucho fue que van a estar hablando como un call center de quejas y de compras de medicamentos cercanos al lugar donde esté pasando el suceso. He visto que está también acarreando a una pues encaminada, llamémosle así, de compras sin licitación, a quien sea, porque tenemos una urgencia de un medicamento. ¿Por qué tener que llegar a compras sin licitación, que también se presta a corrupción, sin no hacerlo como se hacía toda la vida? Una convocatoria abierta, en tiempo y forma, donde puedan participar empresas mexicanas, empresas extranjeras, y que no termine siendo siempre, como ha pasado en estos últimos 2, 3 años de sus famosas convocatorias, la mayoría de productos desiertos, que nos parece extraño, porque si hay productos, es una mentira eso de que hay un faltante mundial de medicamentos. Eso es una total mentira. Sí faltan algunas sales, sí, pero no como aparecen ya después los listados completamente vacíos. ¿Por qué? Porque terminan siendo después todos estos medicamentos en licitación entregados a algún vendedor, curiosamente amistades de los mismos gobernantes, ¿no?
Sí. Ahora, mencionas entonces que el problema grave o preocupante está en el tratamiento para los adultos con cáncer, ¿verdad?
Porque, ahorita sí.
Te iba a preguntar, Alejandro, ¿desde cuándo está este desabasto de las 10 o 12 claves para el tratamiento de adultos y por qué?
No lo hemos podido cubrir. Tiene fácil, nosotros tenemos ya 3 años que hemos estado nosotros pagando estos medicamentos. A veces llega uno, nos falta otro, y la constante es que nos faltan en promedio entre 10 y 12 claves. A veces varían, a veces cambian, es decir, si ya llegó un medicamento, pero nos lo cambian por otro. Y hemos notado que en muchos casos es por el precio, el costo. No compran los medicamentos caros y terminan esos pasándole la bolita al paciente para que él lo consiga o que lo busque con las organizaciones civiles. Por eso nosotros nos damos cuenta de estos faltantes de medicamentos. Y otra bronca que va a haber es la famosa receta. Los hospitales, por ejemplo el IMSS, no da recetas para no evidenciar los faltantes de medicamentos. En muchos estados de la República lo que hacen es darles una hoja de papel con lo que hace falta, con su firma del doctor, y vaya y búsquelo. No trae folio, no está embretado, evidentemente no es una receta oficial de la institución de salud. Yo quiero ver qué van a hacer ahora, porque lo único que hicieron fue darse un tiro en el pie, porque ahora sí van a tener que evidenciar los faltantes de medicamentos. Preocupante va a ser, y algo que estaba pasando también en la dinámica de los hospitales, que cuando no hay un medicamento, al doctor le avisan con tiempo, y no hay tal medicamento para que no lo recetes. Pues, ¿qué hago? Receta otro, o no recetes. Entonces tenemos tratamientos muchos. No le daban el tratamiento que debía de ser al paciente o intercambiaban medicamentos para tratar de cubrir el faltante del otro. Y eso, pues no está bien. Porque desafortunadamente lo que nos ha llevado es muchas recaídas, sobre todo con los chiquillos, donde supuestamente 100 medicamentos, hemos tenido, por ejemplo, en el IMSS, muchas recaídas, mucha muerte, desafortunadamente por esta dinámica de estar intercambiando, cambiando o literalmente no dándoles algunos medicamentos.
El sexenio está por terminar, Alex, y finalmente este problema del abasto de medicamentos para niños y para adultos con cáncer no se resolvió.
No, seguimos todavía con el problema. El problema es que ahora la bola de nieve es más grande. Hablamos de los psiquiátricos, hablamos de los renales. Son varias áreas de las áreas de salud, insumos médicos, que no los hay. Quien termina comprándolos es el paciente, o los va a buscar por medio de organizaciones civiles. Pero volvemos a lo mismo, una gran farmacia centralizada en la Ciudad de México no es la solución. La solución era tener convocatorias en tiempo y forma, que tuvieran los insumos y medicamentos en las bodegas de las secretarías de salud locales o ya directamente en los hospitales para que fueran utilizados en tiempo y forma y no tener que estar haciendo que el paciente corretee medicamentos por medio de esta idea que tuvieron en el gobierno federal.
¿Cuáles son los estados que registran el rezago más importante y particularmente Jalisco, cómo se encuentra en esta situación?
Jalisco, en el tema de oncológicos, lo que les comenté ahorita, niños bien, adultos traemos el faltante de las 10-12 claves, y esto creo lo puedo repetir en todo el país. Creo que esa es la dinámica en oncológicos, que es el área donde yo estoy metido. Creo que se replica en todo el país la misma situación.
Pues, ¿algo más sobre este tema, Alejandro?
Pues estaremos midiendo. Nosotros ya tomamos decisión de no apoyar a nadie de las unidades que el gobierno ya determinó que van a estar trabajando con ese sistema hasta que el paciente no haya hecho la llamada y se demuestre que sí se le entregó o que no se le entregó, y a partir de ahí ya participaríamos nosotros. Es la única manera de, desafortunadamente, de evidenciar el desabasto, y dos, que este sistema literalmente no va a poder funcionar, hablando de todo un país. Tenemos que tener call centers en cada estado para el fin de que funcionara, y tener las compras locales. Entonces nosotros determinamos que estas unidades hospitalarias vamos a entrar nosotros después de que se haga la llamada, para fin de poder pues validar la utilidad de este nuevo proyecto del gobierno federal.
¿Ustedes no han hecho una sola llamada para pedir algunas de estas claves faltantes?
No, nosotros ahorita, por temporada de descanso, No estamos operando, no tenemos ninguna receta vigente. Llegando el 8 de enero, que estemos ya en actividad, ya comenzaremos nosotros a apoyar a los pacientes a hacer estas llamadas y poder validar que sí se les va a entregar el medicamento por parte de la autoridad, o en caso de que les estén haciendo dando vueltas, pues ya entraríamos nosotros con la compra del medicamento, pero hasta no tener ya la evidencia de decir, aquí en este caso no se le entregó.
Bien, pues si no te parece una molestia, estaremos llamándote de nueva cuenta unos días más adelante para saber exactamente cómo les está yendo a los pacientes que hacen la llamada y solicitan una de las claves faltantes.
Será un gusto.
Alex, muchas gracias por la conversación esta mañana.
A ustedes, que tengan excelente día.
Gracias, Alex Barbosa, titular de la organización civil Nariz Roja, la cual, reitero, ayuda a niños y adultos con cáncer en sus tratamientos.